entender y descifrar, lo que sucede en la arena pantanosa de la política.
Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
Lo presentamos a él y como todos los viernes lo esperamos ansioso. Nosotros, no solamente que te esperamos ansioso, sino que toda la semana estamos, porque cuando venga Alejo toda la semana tiene como más cosas para hablar, así que rápidamente lo presentamos.
Pará, antes de empezar con la política, porque si no esto después nos va a quedar afuera.
¿Lo de la consigna?
Que participe de la consigna.
Ah, ok. Bueno, películas.
Yo voy a ser muy básico en la respuesta y lo sostengo siempre. El Padrino es la mejor explicación de la vida en general. De la vida, de la fuertísimo. Familia, de la política.
No había salido esa.
Es una película filosófica, cubre casi todas las aristas de la vida. El Padrino, y la otra es Apocalipsis Now.
Es tremendo. Dos clásicos.
Y en lo posible, si pueden tratar de ver la versión original, que es la de 3 horas y media. Lo vale.
Apocalipsis Now.
Sí. Ahí es donde está todo el contenido político y ya casi que deja de ser una película. No es una película de guerra.
No vayas a la universidad. Mirate El Padrino y Apocalipsis Now.
Y con eso ya está. Ya está. Sí.
Igual lo pienso, 3 horas y media, y en 3 horas y media puede cambiar todo.
Sí,
y ayer quedó demostrado que un poquito más de 3 horas, un ratito.
Hoy por hoy, destinar 3 horas y media a ver una película, por ahí empezás viendo la película y es una la situación del país, terminás viendo la película y es otra la situación del país.
Yo he definido a Argentina como el país donde no se puede dormir la siesta, por ejemplo.
Es muy buena, sí. Bueno, sobre todo ustedes, hay veces
basta, ¿qué pasa ahora? Yo cuando miro el grupo de Diego Penizoto escribo, domingo a la tarde, claro. ¿Qué pasó ahora?
Me tomo un fin de semana y puede estallar todo en un fin de semana. Fue la renuncia de Guzmán, fue un sábado, si no me equivoco.
Y el cierre de los ministerios en el gobierno de Macri también fue un sábado.
Es verdad, claro.
Grandes, a la noche.
Grandes.
Bueno, esto tiene que ver pura y exclusivamente con nosotros, los medios de comunicación, que trabajamos en general más fuerte de lunes a viernes. Entonces,
y lo de Cristina también fue
un sábado. Es como que el sábado y el domingo está bueno para tomar las decisiones, porque por ahí uno pasa más. Más por debajo del radar, digamos.
Bueno, la última aparición de Cristina fue el sábado pasado, si no me equivoco, ¿no?
Sí, así es.
Que no ha dejado tanto, y con esto ya nos metemos por ahí en el espacio, en la columna. Creo que no fue tan significativo como en otras ocasiones. Esta vez la aparición de Cristina. Había muchísima expectativa sobre qué podía llegar a decir. Siempre queda como muy diferenciado del marco en el cual se presenta, ¿no? La excusa era, bueno, justamente la presentación de un libro, de entrevistas de Torcuato Di Tella, si no me equivoco, a Néstor Kirchner. Pero bueno, era la excusa perfecta para ver qué podía llegar a decir o cuáles podían ser las declaraciones de ella, sobre todo teniendo en cuenta que desde las PASO hasta ahora no había aparecido, no había hecho ningún tipo de declaración ni se había manifestado sobre el resultado. Y esta vez creo que quedó muy en claro que fue de alguna manera intrascendente, digo, no movió el amperímetro de absolutamente nada, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con la discusión pública, ¿no? La conferencia del otro día de Cristina. Eso me parece como en primera instancia a resaltar, sobre todo con la expectativa. Quizás no había tanta expectativa y la expectativa la teníamos nosotros, que estamos hipercontaminados de la diaria política.
Creo que la expectativa, por lo menos a título personal, era que Cristina no fuera demasiado elocuente o se fuera de mambo en alguna cosa, en alguna definición, que terminara complicando a Sergio Massa.
Bueno, eso también.
No sucedió, digamos.
Sí, eso por supuesto que es una posibilidad. Cristina, si hay una persona estratégica en este país dentro de la dirigencia política, creo que por lejos es la vicepresidenta. Eso también es una posibilidad, ¿no? Haber aprovechado por ahí para reforzar. Creo que lo que se viene viendo en líneas generales, en esto le agrego a Cristina, pero también viendo un poco los movimientos de las tres candidaturas principales, lo que se está, creo, a lo que se está apuntando sobre todo es a reforzar al núcleo propio, que también es bastante difícil definir hoy por hoy, y lo pienso sobre todo los que han quedado como un poco más desordenados en este sentido es definir bien cuáles son los núcleos propios de Sergio Massa y de Patricia Bullrich, que son los que perdieron claramente, que han sufrido, digamos, esta fuga de votos hacia Javier Milei. Principalmente Patricia Bullrich, ¿no? Que me parece que es la que está más desdibujada de alguna manera hoy por hoy. Pero creo que en líneas generales lo que se está hablando es especialmente al núcleo más duro. Hay algunas definiciones en cuanto a lo económico de esta semana. Bueno, fue el acto de Massa acá en Neuquén. Tratando un poco de ampliar por ahí ese núcleo duro propio. No sé cómo lo ves vos, Diego, pero me parece que fue un intento de ir por ese lado, pero que no se han sabido correr de esto, ¿no?
Lo vinimos relatando en tiempo real, perdón, desde el miércoles acá en el programa. Creo que lo que quedó claro en Neuquén fue el alineamiento de todo el MPN orgánico detrás de la candidatura de Sergio Massa. Lo relatamos también desde el lunes, cuando en la jornada Pulso la política de Neuquén estuvo absolutamente ausente, y creo que esto tenía que ver con que pegarse en una foto a la figura de Carlos Melconian, candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, cuando al otro día venía Massa, era como que nadie quería quedar ahí, ¿no? Sí. Así que directamente no hubo absolutamente nadie el lunes. De hecho, Melconian en algún momento pregunta, ¿están el gobernador electo? No había nadie.
Sí,
nadie.
No.
Y al otro día todos en la foto sonrientes con Sergio Massa. A eso sumale las patas gremiales del Movimiento Popular Neuquino. Hablo de Petroleros Privados, de ATE y de ATEN.
Sí, ATEN fue
provincial, ¿no?
Sí, fue bastante heterogénea la convocatoria en ese sentido, y por supuesto que es un hecho histórico. Todavía no sé, o por lo menos si va a haber, si la boleta va a dejar de ser corta o no.
Creo que no, por lo menos Sandro Badilla nunca dijo, claro, que no, se bajaba, pero dijo explícitamente que apoyaba la candidatura de Sergio Massa.
Claro, pero digo, no van a ir en la boleta como en 2011 fue acompañando la boleta de Cristina, digo.
No, hay que cortar boleta.
Bueno, claro, pero digo, igual es, si no me equivoco, la segunda vez, por lo menos en la historia del partido, que se manifiestan casi explícitamente, o casi no, explícitamente, desde ya que no acompaña a todo el partido. Sabemos que también hay posturas bastante encontradas en ese sentido, y hay miembros del partido que han trabajado por las otras y que deben estar trabajando todavía para las otras candidaturas, pero por supuesto que es un hecho importante el acompañamiento que ha recibido Sergio Massa. Bueno, vamos a ver si acá puede revertirse, porque si miramos los datos de cómo fue la performance de los tres candidatos principales, favoreció más a Javier Milei, ¿no?
Recién decía en la columna, analizando lo que pasó ayer en el Senado, que lo de Massa, la jugada de Massa, metiendo por la ventana el tema de impuesto a las ganancias hace 20 días y mandándolo al Congreso de la Nación cuando nadie jamás imaginaba. De hecho, lo picanteaban, lo desafiaban. Mandalo, Sergio Massa, te lo aprobamos. Bueno, desdibujado absolutamente Juntos por el Cambio, porque además de que en una semana Sergio Massa termina saldando la discusión de hace 10 años del impuesto a las ganancias, Juntos por el Cambio quedó absolutamente dividido en el Congreso, que era su pata más fuerte. Digo, ahí desde 2021 para acá, las mayorías eran de Juntos por el Cambio en diputados y en senadores no, pero casi, ¿no? Era para complicarlo. Y ayer termina rápidamente un trámite legislativo con tres leyes de una sola vez. Hay una que no referimos, que tiene que ver con salud, después la podemos repasar.
Sí, con salud y modificación de la ley Olimpia también.
Y dos banderas históricas de Juntos por el Cambio, la ley de alquileres y la ley de impuestos a las ganancias, nada menos.
Sí, Juntos por el Cambio, hoy por hoy, y probablemente lo confirme el resultado de las elecciones generales, creo que es el espacio que más está sufriendo todo este proceso electoral, no solo por lo que tiene que ver con Patricia Bullrich, que como decía hace un rato, es estratégicamente, digamos, en esta campaña la que más se la está viendo correr de atrás, pero creo que digamos, no nos podemos adelantar, obviamente, una eventual ruptura del espacio, ¿no? Pero sí, en un hipotético caso de que sea Javier Milei quien termine siendo el próximo presidente, posiblemente la ruptura de Juntos por el Cambio sea más fuerte incluso que la del propio espacio de lo que es hoy por hoy el oficialismo, ¿no? El pamperonismo, neo-kirchnerismo, o el nombre que querramos ponerle, que seguramente también sufrirá algunas consecuencias de eso.
Sí, esto es muy paradigmático, porque la bandera, la idea fuerza de la campaña de Patricia Bullrich, cuando uno ve los spots, incluso los escucha, lo pueden escuchar dentro de un ratito cuando salen los spots de campaña, que obliga a poner la Junta Nacional Electoral, todos los medios estamos obligados a poner la pauta. Uno escucha a Patricia Bullrich y habla de terminar con el kirchnerismo.
Sí. Sí, sí, sí.
Y es lo que va a terminar acabándose después de esta elección es Juntos por el Cambio, probablemente.
Sí, por eso digo, ha quedado en una posición bastante incómoda porque ha perdido ese espacio de derecha más radicalizada que tuvo en algún momento la derecha más dura. Hasta hace muy poco tiempo veníamos hablando justamente de la interna en la previa a las PASO, ¿no? Entre el ala dura de Juntos por el Cambio, que era Patricia Bullrich, el ala más moderada o más dialoguista, que era la de Horacio Rodríguez Larreta, y después de las PASO terminó siendo Patricia Bullrich, más que endurecerse, se ha terminado moderando. Entonces, en esa pérdida del horizonte o de un eje ordenador, creo que ha terminado siendo la más complicada en este sentido, ¿no? Insisto, hay que ver todavía cuál es el resultado final de las elecciones generales, pero creo que es quien la tiene más complicada.
Nos quedan un par de minutitos, pero antes de irnos, algo de Javier Milei, que está ausente esta semana, cuando falta tan poquito tiempo para las elecciones generales, el tiempo se cuenta en horas, en minutos, y la verdad, estamos acostumbrados a verlo muy presente a Javier Milei en los medios, en las redes, y en los últimos días no tanto.
Sí, no ha aparecido tanto, la agenda ha pasado, es cierto, por otros lugares, y yo creo que lo están guardando un poco para el debate del domingo.
Bueno, para el debate tengo un rumor ahora, antes de irnos.
Eso, digamos, me parece que lo están guardando.
Esta semana estuvo Marra en escena.
Bueno, el que salió fue Marra con las declaraciones. Yo justo las vi en el momento en el que estaba. Sí, en el momento
en vivo.
Casi en vivo. En el momento en el que se estaba transmitiendo el programa, que por supuesto es grabado. Justo lo enganché en una pasada por mi casa y mientras hacía algo, escuchaba toda su explicación y era como no puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, la verdad que tuvo toda esta repercusión esta semana, creo que es una muestra más, ¿no? También de lo que implica el espacio y una decisión de ubicarse en determinados lugares, ¿no?
Te iba a decir que tengo un rumor para el debate, porque una de las cosas que circula desde hace algunos días es que Sergio Massa podría anunciar durante el debate del próximo domingo. El próximo domingo es el primer debate presidencial en Santiago del Estero, domingo a las 21 horas, y Sergio Massa podría anunciar a quién va a ser su ministro de Economía. Y tengo el nombre.
Sí, yo vi también un rumor, es con M el apellido.
Sí, no es con M, el apellido no es con M.
Ah, entonces
no es el nombre mismo. Es con M.
Ah, no, entonces no es el mismo que yo había visto.
Lo cuento y decís dos palabras y nos vamos respecto a esto. Ayer, cerca del mediodía, llega un off desde el Ministerio de Economía, actual de la Nación, habitualmente nos mandan cosas a los periodistas, y nos dicen, fíjate que esta persona dijo esto en los medios, capaz que estaría bueno contar algo. Bueno, sí, le dije, la verdad que lo tomo en cuenta para el análisis que hagamos el domingo, pero no me parece tampoco nada del otro mundo lo que había dicho esta persona al aire, economista, muy conocido, exfuncionario. Pero al rato empiezo a hablar con un par de colegas de Buenos Aires y me dicen, ¿viste que va a ser el ministro de Economía de Massa? Y me cita a la misma persona y entonces dije, ah, epa.
Es un poco más fuerte.
Con razón el Ministerio de Economía está haciendo circular un off de esta persona. Y la persona elegida es nada menos, habrá que ver si se confirma, capaz que estoy tirando rumores desde ayer. Dije que Gutiérrez iba a ir al directorio de YPF.
Sí.
Dije que la colaboración de Bizarrap va a ser con Belinda. Eso se sabrá la semana que viene, finalmente. Y ahora estoy en condiciones de decir, el rumor que yo tengo es que el ministro de Economía de Sergio Massa va a ser Martín Redrado.
Ah, mira. No la tenía. Bueno. Hay que ver, entonces hay que prestarle más atención al debate y el...
Más
y el,
atención.
Más atención.
Perdón, era un chiste, bueno, tenía que
tirar. Ya tenemos, vamos a tener para divertirnos toda la semana y el viernes que viene vamos a estar, por supuesto, hablando de lo que dejó el debate.
Lo analizaremos en detalle si llega a ser cierto el rumor, pero si de verdad se concreta, es un rumor, o sea, que confirma... la competitividad de Sergio Massa rumbo a las elecciones, porque sería un buen anuncio, bien recibido, creo, por quienes toman decisiones. Si fuera de verdad Martín Redrado el candidato.
Fue el primer ministro de Kirchner, ¿no?
¿O no era... fue presidente del Banco Central.
Ah, eso, presidente del Banco Central.
Pero es alguien que está muy bien catalogado, muy bien visto en los mercados, entre las empresas, en el exterior también, por el Fondo Monetario. Así que veremos si de verdad se concreta. Me llama mucho la atención que Economía haya hecho circular el off de Martín Redrado ayer. Así que veremos si de verdad...
No es, si nos ponemos a pensar, tampoco es tan ilógico, teniendo en cuenta, por ahí nos olvidamos un poco de lo que era Sergio Massa, el Frente Renovador. Tranquilamente podría haber sido de un, sí, parte de sus equipos técnicos. Totalmente. O sea, no es de extrañarse.
Así es.
Nos tenemos que despedir hasta el viernes que viene, así que agradecemos que nos hayas hablado desde películas hasta lo que acontece en política.
Vean El Padrino y Apocalipsis Now el fin de semana.
Así cerramos este bloque.
Río en Río Radio. Desde Neuquén, en la 90.9. Desde General Roca, en la 91.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Este 22 de octubre, vota Sandro Badilla y Liliana Morisi. Candidatos a diputados nacionales. Nico Difonso, candidato parlamentario del Mercosur. Hacé la corta. Vota por MP.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.